De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, hace un frío que pela, por resumir. Como mucho, a 10 grados en el día de hoy, ahora mismo pues apenas un grado en la sierra, 3, 4 en el centro de Madrid, en el sur casi llegan a 5, que están mucho más, pues, más calurosos que en el resto de la comunidad, pero como mucho 10 grados. El viento del norte ha refrescado mucho el ambiente, dicen los del tiempo que a lo mejor llueve mañana, que puede ver en los mapas la previsión de lluvia. Por cierto, que va a llover en el Mediterráneo, se esperan 100 litros en Murcia. Luego lo contaremos también y hablaremos, por supuesto, esta mañana de esa cumbre del cambio climático. Mientras tanto, vamos a lo que vamos a esta hora, que es la información del tráfico, que es lo más relevante. Las entradas a Madrid, las calles de Madrid, por ejemplo, Ayuntamiento Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, se ha producido un accidente en la salida del túnel de Ventisquero de la Condesa hacia Avenida de la Ilustración en la calzada exterior, es decir, sentido A6. Están ocupando el carril derecho, aunque hay otra parte, la M30, mucho más complicada. Se trata de todo el arco este, desde la incorporación de la A4 al nudo sur hasta conectar con el de Manoteras, muy densa por toda la ribera del Manzanares. Están a pleno rendimiento todas las entradas, la más complicada, la carretera de Burgos, también la avenida de la Memoria, esto en cuanto a la A6, y ya del interior de la ciudad también muy complicada, la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, en ambos sentidos, el eje Prado Recoletos, el túnel de Atocha, sentido avenida Ciudad de Barcelona, o avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta aún de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 1 en Alcobendas y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y de salida de Madrid en la A3 en Rivas, en la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, en Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la M50, precaución en San Fernando de Henares y Rivas dirección a 2, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda hacia la 5 y en Alcorcón, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, donde por cierto hay una huelga convocada por un sindicato minoritario. No parece que esté teniendo demasiado efecto en el servicio de los trenes del metro, de las composiciones del metro en esta mañana. Cualquier novedad, por supuesto, se lo contamos aquí en Onda Madrid, pero la novedad está en la huelga de los autobuses de la MT desde la pasada medianoche y hasta que termine este día, con largas esperas o incluso autobuses que no han aparecido en las últimas dos horas. Y es lo que estamos constatando en uno de los puntos neurálgicos de la distribución de la empresa municipal de transporte, de los autobuses, donde más líneas confluyen, por ejemplo, en la Plaza de Castilla. Sigue ahí con el micrófono desafiando al frío y al viento del norte, Gloria García Talavera.
15 líneas confluyen en este punto de Madrid y hay desesperación en las paradas de los autobuses con esperas, como decías, que hoy baten récord con más de dos horas. Nadie aquí da ninguna explicación, no sabemos nada del autobús, por ejemplo, 173 33 para ir a San Chinarro, que debía pasar a las 6 de la mañana. Dos horas y media después no ha aparecido. El tiempo no acompaña, frío y viento, y ahora mismo el termómetro de esta parada de autobús marca 2 grados de temperatura, así que rostros petrificados, y solo se entra en calor cuando los viajeros buscan alternativas como la del taxi. Hay que correr también para encontrarlo, o se busca también un café caliente a esta hora. El tráfico, además, nos cuentan los conductores aquí en la zona, está complicado, lo cual tampoco facilita las cosas.
Seguiremos informando en Onda Madrid a lo largo de la jornada de esta huelga en el servicio de los autobuses de la empresa municipal de transportes en la ciudad de Madrid. Aquí estamos, reunidos en tertulia en esta mañana de martes 3 de diciembre. ¿Qué tal, Pedro Águeda? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Buenos días.
Hace frío, ¿verdad?
Bastante, ¿eh?
Bastante frío. Javier Redondo, doctor, hace frío.
¿Qué tal? Mucho.
Yo no sé si en Barcelona tiene o no tiene frío Rafa Ribot. Buenos días, Rafa.
Cuando en Madrid hace frío, aquí fresquito.
Ah, sí, hace fresquito.
Onda, para Madrid llueve, aquí diluvia, ¿eh?
Ya, ya, ya.
El Mediterráneo se pone estupendo.
Ya, ya, ya. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, qué nervios, Colmenarejo.
¿Por qué?
Bueno, ahora te lo digo, pero antes de lo malo, algo bueno. Podemos anunciar en primicia que la patronal de estaciones de servicio y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras llegaron anoche a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo para 3 años y se desconvocan los 2 días de huelga de gasolineras anunciados para los días 5 y 9 de diciembre. Los trabajadores de las gasolineras atendidas y seguras recuperan capacidad adquisitiva con una subida del 1,5% para 2019 y del IPC más 3 décimas para 2020 y 2021, teniendo garantizado un mínimo del 1,3. En este momento de crisis, el esfuerzo de los empresarios de gasolineras por mantener la calidad y seguridad del servicio y el empleo es bastante notable. Se desconvoca la huelga de gasolineras cuando hoy, como estamos informando, sufrimos y mucho la huelga de metro, sobre todo la de la EMT, que tantos trastornos y cabreos está causando. Bueno, vamos con los nervios, más allá de las lluvias en Levante. Hoy tenemos los resultados de algunos exámenes de los que dejan huella. El más académico, el informe PISA, que realiza la OCDE en los países europeos, y que esta vez en España no hay datos de comprensión lectora porque no cuadra la rapidez de la respuesta. No se puede ser tan bueno de repente. Y el que se presenta bastante negativo es, por desgracia, el examen de los datos del paro. Mira que nos fastidia tener razón en esta cuestión porque afecta directamente a la vida de muchas personas que pierden el empleo, una de las peores experiencias que te puede pasar en la vida. Sube el paro y una de las razones, además de la desaceleración internacional, es la incertidumbre política en España, que paraliza a empresarios y a inversiones extranjeras. Además de que no tener nuevos presupuestos generales y andar con los prorrogados limita también la actividad económica. Pues eso, Juan Pablo, nervios, porque vamos a catear, me temo, en el empleo y también en la educación respecto al resto de Europa. Y los políticos pues llevan 4 años sin ser capaces de alcanzar una solución estable para un gobierno, y los planteamientos que aparecen solo tienen en cuenta intereses más personales, particulares y partidistas de cada uno de ellos que los del interés general. Y además, ahora la coyuntura internacional absorbe, como no podía ser de otra manera, el presidente del gobierno en funciones deja todo para después de esta semana de compromisos internacionales. La cumbre del clima en Madrid acapara toda su atención, o así aparenta, porque además de monopolizar la cumbre en la sede de IFEMA, en la inauguración, también en la recepción del Palacio Real anoche, Sánchez recibía a los invitados. Ahí está la foto de los reyes Felipe y Leticia con el matrimonio Sánchez. El rey sí pudo hablar en este caso en la recepción y alertó de la necesidad de liderazgo y determinación en la lucha contra el cambio climático y advirtió que ninguna frontera nos protege. A ver si alguien nos protege de los vaivenes políticos. Muchos titulares hoy encima de la mesa, Juan Pablo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reprocha al PSOE que busque acuerdos con nacionalistas reaccionarios. Inés Arrimadas ofrece por carta a Sánchez un gobierno constitucionalista entre PP, Ciudadanos y PSOE. Moncloa contesta que el presidente atenderá esta oferta al final de la semana cuando termine sus compromisos internacionales. La ha contestado. Hoy viaja a Londres para participar en la cumbre de la OTAN. Mientras mientras tanto, Esquerra Republicana de Cataluña tenga tensa la cuerda horas antes de volver a negociar al insistir en la autodeterminación y juega con las prisas de Sánchez, como titula hoy ABC. Sánchez por fin ofreció una rueda de prensa, eso sí, muy limitada, y pidió la abstención gratis del Partido Popular para ser investido. Y nervios hoy en el Congreso, Juan Pablo, en la constitución de las cámaras, y no sabemos si al final Vox entrará en la mesa del Congreso o no, si no acepta la oferta del PP que posibilita su presencia, eso sí, si acepta que también esté Ciudadanos. Y Sánchez, por cierto, niega la opción de unas nuevas elecciones. Le perjudican, pero ya veremos qué pasa.
Por fin hubo una rueda de prensa de Pedro Sánchez, que comparecía el pasado 12 de noviembre con Pablo Iglesias para firmar el acuerdo de gobierno. No se admitieron allí preguntas. Ayer se admitieron cuatro, que es otra cosa que ya nos estamos acostumbrando, que en este tipo de eventos o en ruedas de prensa, en viajes internacionales, se tase el número de preguntas y los temas, porque dos eran del clima y otras dos de lo otro. Resumen de lo otro.
Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente, y es que España necesita un gobierno cuanto antes y que la formación del gobierno, sin duda alguna, pues es algo que interpela a la primera fuerza política del país, que es el Partido Socialista, y así lo hemos hecho, ofreciendo una alternativa de gobernabilidad que creemos es sensata, y ahí están los ejes, los 10 puntos del preacuerdo. Pero insisto con lo que he dicho antes, es que la formación del gobierno de España, tal y como está la investidura de nuestro país, donde hay síes, noes y abstenciones, no solamente depende del Partido Socialista, depende de todas las fuerzas políticas. La llamada que me gustaría hacer a todos los representantes políticos y a los líderes políticos del resto de formaciones es que después de dos elecciones, el pasado 28 de abril y el 10 de noviembre, donde los españoles claramente y rotundamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que gobernar el país, la pregunta que habrá que hacerles es ¿por qué continúan en el bloqueo?
No habrá terceras elecciones, es otra de las cuestiones que quedaron claras en el día de ayer. Y eso sé que en Barcelona te tranquiliza mucho, Rafa, que no haya terceras elecciones.
Un montón, ¿eh?
Estabas tú muy inquieto con eso.
Bueno, sí, tan inquieto, y ya lo sabes, ¿eh?, como en abril, con lo cual me tranquiliza exactamente igual. Porque no es un déjà vu todo esto, al menos tiene estos síntomas. Es verdad que hay cambios de estrategia porque el escenario se mueve. Y efectivamente, pues ahí vimos a un Pedro Sánchez que contestó muy poco, pero al menos dijo algo. Dijo que ya no utilizaría el precipicio del tiempo para entendernos, para forzar las elecciones, sino para justificar pactos. Cuando él dice esto, dice, oye, ¿cómo que este es un escenario implanteable? Si no alternativa, tendría que hacer cualquier pacto, ¿no? Yo creo que esto es un elemento que se puede derivar de un compromiso tan público y firme con el hecho de no querer ir a unas terceras elecciones. Por otra parte, pues también en ese sentido, el déjà vu nos lleva a aquello de la responsabilidad de las abstenciones, pero yo no entendí una cosa, ¿eh? Yo no sé si es que me a faltó ver. Escuchar algo. Sí. Entonces, ¿qué pide? ¿Una abstención para que se mantenga el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos? Sí. ¿O una abstención para el PSOE y, por tanto, es capaz de renunciar a estas alturas al acuerdo? Yo creo que en el implícito está también esa posibilidad, lo cual yo creo que aún nos hace visualizar más, pues que esto está, como dicen los cursis, ¿no? El work in progress, ¿no? Y encima,
¿cómo?
En fin, en progreso, trabajando, evolucionando, ¿no? Y si encima pones a Inés Arrimadas diciendo, hombre, yo te monto una reunión a tres, pues yo creo que tenemos un panorama dinámico.
A lo que no respondió es a la propuesta de Esquerra de negociar el independentismo. Ahí se escabulló, doctor Redondo, ahí no quiero responder. Salió con lo del PP.
Sí, no responde, pero vamos, yo creo que no va a negociar la independencia, ni el derecho a decidir, ni nada que mínimamente se le pueda parecer. De todos modos, yo creo que Sánchez inició él mismo meterse en un callejón sin salida convocando las elecciones que no le fueron tan bien como podía pensar, y ahora mismo ha iniciado también de alguna manera una huida hacia adelante. Donde había prisa por la investidura, ahora no hay prisa por la investidura, y yo creo que eso es la mayor información que aportó ayer en la escueta rueda de prensa en lo que se refiere a la investidura, que es que no va a tener prisa, va a dejar que las posiciones se vayan desgastando, y como si su presidencia tuviera que caer como fruta madura. Él se tiene a sí mismo como presidente inevitable y va a jugar esa baza de presidente obligatorio como partido más votado, y va a jugar esa baza a una costa de desgastar la legislatura que hoy echa a rodar.
En esa oferta, por supuesto, lo del acuerdo con Podemos es inamovible, ¿no, Pedro? Ahí no hay marcha atrás ya, ¿no?
Yo, vaya papelón, ¿no? Yo tengo una sensación de que ahora mismo decía Rafa que tenía la sensación de vivir un déjà vu.
Sí.
Sí, que hemos saltado una pantalla, ¿no? Quiero decir, ahora...
ahora se dice así, sí, lo de las pantallas. Sí.
Hemos pasado una pantalla, ahora ya tiene el acuerdo con Podemos, pero sí que es verdad que la situación de no sé, de que no hay salida, aunque parezca que haya alguien esperándola, que se abra una puerta que sale de la nada en cualquier momento, es así. Pero bueno, ya con el acuerdo con Podemos, yo creo que eso sería un papelón deshacerlo. Y aparte que es que no hay otra posibilidad, porque todo lo que se está moviendo a la derecha son fuegos de artificio, yo creo. Pues arrimadas, representa un partido que tiene 10 diputados y bueno, pues algo tenía que hacer en este impasse hasta que la elijan líder definitiva de Ciudadanos. Pablo Casado ha vuelto al discurso donde se siente más cómodo, diciendo cosas como que Pedro Sánchez es el peor presidente socialista, ¿no?, de la historia y tal, así que es el discurso en el que siempre se ha sentido cómodo hasta que le dijeron que tenía que moderarse para ganar votos. Y bueno, pues hay un tanto de representación ahí, no hay otra alternativa, con lo cual el acuerdo con Podemos es la base para que al final pues Esquerra pueda vender algo a su militancia y poder dar un sí, que además ya diciendo que se va a negociar post investidura, pues está algo cantado.
A mí lo que me llama la atención es
que, Javier,
un adjetivo que ha utilizado el presidente del gobierno en funciones. Ha dicho la decisión rotunda de los españoles de que el PSOE haga algo. Si fuera rotunda, tendría 176 diputados y tendría mayoría absoluta para gobernar, con lo cual yo no veo que sea tan rotunda esa decisión de los españoles. Lo digo porque en el relato este que ahora está tan de moda, que hay que ganar antes que otras cuestiones, creas una...
Un marco mental,
una opinión, una atmósfera donde sí, es verdad, y además eso es incuestionable, que el PSOE es el partido más votado y, oye, ahí eso Pedro Sánchez, aunque ha perdido 700.000 votos respecto de las elecciones del mes de abril, pero eso de decir que la decisión de los españoles es rotunda, yo creo que no se ajusta.
Yo ahí sí
demasiado,
creo
pero...
que lo que sostenía al día siguiente o el mismo día de las elecciones, que el Partido Socialista había ganado las elecciones inequívocamente, pero Pedro Sánchez había perdido su plebiscito. Y al haber perdido su plebiscito, realmente podría haber soluciones que no pasaran por Pedro Sánchez. Y luego, por otro lado, respecto a lo que comenta Pedro, yo creo que el pacto con Podemos fue una solución de emergencia al día siguiente de las elecciones. Es decir, yo creo que no está en la intención de Podemos, ni mucho menos romperlo, pero podría estar en la intención de Sánchez en cualquier momento romperlo. En cualquier momento, porque fue Sánchez vive al día, y en el día a día lo que convenía a su supervivencia ese día era el pacto con Podemos.
Sí, yo estoy de acuerdo que es algo que estratégico y que le conviene, pero que nunca la ha convencido, como deduzco de las conversaciones antes de las últimas elecciones, que nunca estuvo en su ánimo. Más allá de la debilidad del ofrecimiento aquel, yo creo que pensando que no lo iban a aceptar de los ministerios que rechazó Iglesias, pactar, porque no está ni en su ADN ni en su ánimo. Creo que es así. Lo que pasa es que ya...
Se vive mejor con 152 estos meses que con 120. Es
bueno, decir, y claro, a lo mejor claro. Yo soy muy crédulo, pero me parece ya que sería increíble hasta para Sánchez ahora revertir eso, ¿no?
Está firmado. Pero no te he oído, doctor, decir esta vez que tú crees que vamos a terceras elecciones,
no,
porque
pero
tú lo sostienes.
Yo lo pienso, sí, yo pienso.
Para disgusto de Rafa, que sé que esto se desasosiega por las mañanas que le digan estas cosas a Rafa.
Vamos a ver,
en Barcelona.
Yo pienso, en esta vez me guardo también un as o una pequeña trampa, un comodín, y es que elecciones tarde o temprano, es decir,
ya, bueno,
podría haber mucho antes de 4 años que podría haber, claro, una legislatura que
Sánchez
sería...
no será presidente perpetuo, dices, ¿no? O sea, bueno, en algún momento habrá elecciones. No,
antes de los cuatro años y diría antes de la mitad de la legislatura, uh-huh, y bastante antes de la mitad de la legislatura, es decir, podría haber investidura, que yo todavía tengo mis dudas respecto de que vaya a haber investidura, uh-huh, y muchas dudas, pero podría haberla, porque al final es el control de daños para todos los que la quieren. Como es un control de daños para todos, puede haber investidura igual para tirar pa'lante 6 meses. Y dentro de 6, 7 o a la vuelta del verano, 6, 7 meses, elecciones.
A ver, Rafa, en Barcelona esta mañana, por supuesto, se dice que después de Reyes, ¿no?
Sí. A ver, es que republicana...
Porque hay que preguntar ahí en Barcelona. La fecha de la investidura se sabe en Barcelona.
Bueno, no, y además la sé yo, pero no os la voy a decir.
Ya
¿no?
lo sé. Pero no. Tú sé que preguntas, donde tienes que preguntar. Te llamas a la ventanilla y dices, oiga, ¿cuándo es la investidura?
Exacto. Y entonces no te lo cuentan exactamente, pero se entrevé perfectamente que Esquerra, a pesar de lo desesperados que están para que esto funcione, porque uh-huh. necesitan que esta sea una lógica que acabe triunfando y así poder escapar de esta política de bloques que, a pesar de que defienden pues de manera tan absolutamente épica que parece que se la crean, pues les está desgastando porque no acaban de todo asumir el liderazgo que ellos quieren en el espacio del independentismo y en la política catalana. Recordemos que, a pesar de que son los primeros en todas las encuestas, no han tenido la presidencia de la Generalitat desde la restauración de la democracia. Su principal objetivo es ese. Entonces, todo lo que están haciendo en la negociación de la investidura, que evidentemente quieren tirar adelante porque creen que el pacto de izquierdas es el que a ellos les permite una nueva geometría política en todos lados, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Generalitat, en el Gobierno de Madrid, abrazar el posibilismo, si eso les permite pues vender algún triunfo. A pesar de todo ello, el objetivo principal es conseguir la presidencia de la Generalitat. Y entonces, ¿tú te imaginas regalarle una investidura a Sánchez teniendo a Torra agazapado con el botón de las elecciones y diciendo, mira los traidores cómo nos han vendido por un plato de lentejas?
Pero y el PSOE también negocia con Juntos por Cataluña, por lo menos les pregunta, ¿no?
Bueno, se reúnen, ¿no?
Sí, bueno.
Y yo creo que a los dos les interesa, ya lo veremos, pero yo anticipo escenificar un desacuerdo. Yo creo que esto forma parte de esta idea del Partido Socialista de que ellos no acaban cediendo a todo y por tanto a esos extremistas de Juntos por Cataluña les hemos dicho claramente que no, mientras que a los moderados de Esquerra Republicana les hemos dicho vayamos hablando, y yo creo que eso forma parte de la estrategia de centrar a Esquerra Republicana, igual que Juntos por Cataluña, en línea a lo que estábamos hablando. Le va muy bien decir nosotros somos los que mantenemos las esencias. Yo creo que el que está menos contento de esta reunión es Esquerra Republicana.
Y Rafa, ¿tú qué piensas, es decir, de la extensión de la legislatura en el momento en el que se habla claramente que lo que el Partido Socialista ofrece es estatuto?
Sí,
lo que el Partido Socialista ofrece es estatuto y Esquerra Republicana solo va a hablar de soberanía una vez que haya gobierno, porque insisto, y bueno, y tú lo ves más claro, tienes información al respecto que va a haber gobierno. ¿Qué pasa en esos meses, en el momento en el que unos ofrecen estatuto y otros ofrecen soberanía?
Sí, claro.
¿Van a tirar así los 4 años o en qué momento se rompe? ¿Se rompe con los presupuestos? ¿Se rompe con una propuesta de referéndum de aquella manera? ¿Cómo...?
Yo creo que está interrelacionado el tempo de la política española con la política catalana. Y entonces, yo creo que este es un escenario que alguien está dispuesto a gestionar en el tiempo hasta donde haga falta. Y yo creo que simplemente el problema que a quien no esté metido en la harina de la política le puede preocupar es que es un escenario de inestabilidad, porque en cualquier momento se puede activar el botón de decir, estábamos hablando de estatuto, pero esta es una plantilla superada. Pero que esto es una excusa que en un momento determinado puede servir, yo creo que es evidente. Solo hace falta volver a repasar la entrevista de Joan Tardà este fin de semana en el
País. Muy interesante.
Hombre, es decir, invistamos y luego ya hablamos, ¿no? Y entonces este es un escenario de tensión que permite volver en el fondo aquello que el catalanismo en su momento jugó muy bien, que es el quid pro quo. Bueno, pues Esquerra Republicana puede instalarse ahí siempre y cuando tenga más o menos también apaciguada la situación política en Cataluña. Por eso hay muchos elementos de contexto que hay que perseguir. Es decir, si se puede acabar desactivando la figura de Puigdemont es fundamental, pero si al final él acaba resurgiendo gracias al recurso que presentó Junqueras delante de la justicia europea porque se le reconoce la inmunidad como europarlamentario, lo podemos ver paseándose por aquí haciendo campaña. Esto desestabiliza el conjunto de la política española, catalana y sobre todo a Esquerra Republicana, que se tiene que volver a ir al monte.
Pedro,
ibas a decir. Claro, porque ahí está la clave. Si logramos la coyuntura suficiente para que superemos el procesismo, se vuelva el independentismo, me explico ahora, Y todo, y quiero decir, la tesis de Junqueras, que ha expresado varias veces, bueno, que al mismo tiempo es, ya sé que es soplar y sorber, ¿no? Porque es, yo me embarqué en el 1 y en la DUI, pero luego digo que así no vamos a ningún sitio con un 47%, que lo que necesitamos es ensanchar la base. Si Esquerra viviese en una situación de comodidad, que no sé si es el gobierno de la Generalitat, para recuperar, pues eso, para superar el procesismo y volver al independentismo, es decir, a crear una, intentar crear una mayoría muy amplia para volver a intentarlo, que eso pondría de alguna manera en aprietos al Estado español, evidentemente, porque no es lo mismo un 80% de independentistas que un 80% de gente que quiere votar y un 46% de independentistas. Pues eso de alguna manera daría respiro a la situación a nivel de todo el Estado y además yo creo que estoy de acuerdo en que es una posición legítima ensanchar la base del independentismo, si es que eso cabe y es posible, para volverlo a intentar como opción legítima política. Y al mismo tiempo, claro, pues eso daría aire a toda la política nacional para que se recuperara un poco pues un clima que se ha perdido, por supuesto, con la sentencia, porque estamos todavía, queramos o no, en un clima de posentencia y de crispación que bueno, ya ha bajado un poco en la calle. Vamos a ver qué tenemos el partido, el clásico por delante, y supongo que eso va a ser otro pico. Y que la situación se normalizara un tanto. Y luego, es verdad, sobre lo que decía Rafa, la decisión del día 19 del TJUE es importantísima, porque...
Del Tribunal Europeo.
Sí, de Justicia de la Unión Europea, que no es Estrasburgo, porque, claro, eso puede ser un revés para la estrategia que de todo el Estado frente al desafío soberanista, muy importante. Y Rafa ha explicado también que... ¿Qué repercusión tendría directamente en la política catalana?
Bueno, pues veremos qué repercusión tiene y lo que sucede. Y ese guiño que hacía ayer el presidente del gobierno, o ese giro que hacía hacia otro espectro, hacia el Partido Popular. A eso lo abordaremos después, cuando lleguemos a las 9 de la mañana. Después dejamos pendiente esa parte del análisis de la propuesta que hizo ayer Inés Arrimadas, que no sé si rectificaron a Rivera, pero vamos, tiene toda la pinta de que estaba rectificando a Rivera, y la respuesta del Partido Popular, pendiente de la sesión que habrá a partir de las 10 de Constitución de las Cortes, lo que hablaremos también del papel de Vox en esta legislatura, que empieza diciendo que no a lo que se le está ofreciendo por parte del Partido Popular para estar en la mesa del Congreso. Con todo ello y la cumbre del clima, llegamos a las 9 de la mañana en el tiempo de la tertulia esta mañana desde Barcelona. Rafa Ribot, con Pedro Águeda, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento, aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Enseguida, la última hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la Casa del Abuelo, el Mercado de Navidad y la Tienda de Juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Pedro Águeda, Javier Redondo, Rafa Ribot desde Barcelona, Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora de esta jornada, que es mucha, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues venimos, Juan Pablo, de las primeras horas de una huelga que está complicando y mucho la movilidad en Madrid. Hablamos de los autobuses de la EMT que han iniciado a las 12 de esta pasada noche un paro de 24 horas con el que pretenden reclamar mejoras en la plantilla. En Plaza de Castilla, la espera para coger un autobús supera las 2 horas. Unidad Móvil, Gloria Talavera.
Hoy algunos viajeros han batido récord de espera en las paradas de esos autobuses. El número 173 para ir a San Chinarro se ha llevado la palma aquí en Plaza de Castilla.
Llevo aquí más de hora y media esperando el autobús y bueno, pues no viene. Y dijeron que iba a haber servicio mínimo, pero es que no vemos el servicio mínimo. Estamos viendo otros autobuses, que es la número 70, que no sé a qué dirección va, pero a nuestro autobús no lo vemos. Y la 173 vamos esperando mucho tiempo y va a la dirección de San Chinarro. Y bueno, no es casi, se puede ser la única conexión que tenemos, porque el metro lo tenemos un poco lejos. Y con el frío y todo, pues mira, estamos esperando y no sabemos a qué horas va a venir.
El tiempo no acompaña, 3 grados de temperatura y viento para una mañana que, como hemos comprobado, no ha empezado bien para los usuarios de la EMT, que aunque justifiquen su demora, ya saben la respuesta de sus jefes en muchos casos. O se recupera el tiempo de trabajo o se descuenta de la nómina. Y queda el regreso a casa. Recordamos que la huelga de la EMT es hoy de 24 horas.
A la huelga en el autobús se le suma otra de 24 horas en el metro, aunque en esta ocasión quien convoca es un sindicato minoritario, por lo que en principio no parece que esté afectando de manera importante al servicio. Huelgas que coinciden con la COP25, la cumbre del clima, que hoy celebra su segunda jornada en IFEMA. El protagonismo de las ciudades y regiones y las acciones dinamizadoras para la descarbonización centran las actividades de hoy. Y el Congreso de la 14ª Legislatura comienza este martes su andadura con las miradas puestas en la composición de la mesa y en la posible entrada de Vox en ella. De hecho, han sido los diputados de Vox quienes han vuelto a ser los primeros en llegar para elegir escaños. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Noelia Antoria.
Sí, el hemiciclo ya está casi lleno. Esta vez, a diferencia de la última constitución de las Cortes, el PSOE ha dejado las carpetas encima de los escaños que habitualmente ocupan para que Vox no les quitase el sitio. Pero los de Santiago Abascal han preferido esta vez la zona central del hemiciclo y han tenido incluso un rifirrafe a primera hora de la mañana con diputados de Ciudadanos para coger la fila que está justo detrás de la bancada del Gobierno, en todo el centro. Al final ha ganado Ciudadanos, que se queda la segunda bancada y parte de la tercera y que tendrá detrás a EH Bildu y a los diputados de la CUP. El diputado de mayor edad que presidirá la mesa esta mañana, Agustín Zamarrón, ya augura una jornada difícil.
El día de hoy va a ser agotador. Pueden ustedes apostar el número de vasos de agua que beberé, porque serán 4 votaciones de 350 personas. Además, hay 3 diputados que no se pueden desplazar y yo estoy cojo. Es decir, estoy como el resto del Parlamento, unos inválidos y otros cojos.
Esa es la información que nos llegaba desde el Congreso de los Diputados. Todo comenzará a partir de las 10 de la mañana. Datos económicos que acabamos de conocer. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 20.525 personas en el mes de noviembre. Es su mayor alza en este mes desde el año 2016. En cuanto a la Seguridad Social, registra su peor noviembre desde 2013 tras perder 53.000 afiliados. Y también acabamos acabamos de conocer que los alumnos españoles de 15 años han bajado 4,5 puntos en matemáticas y hasta 9,5 en ciencias. Es lo que dice el informe internacional PISA 2018 respecto al de 2015. Vamos a esta hora también a comprobar cuál es la situación del tráfico. Primero, en las carreteras. Déjate, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, tengan precaución, en la 2 un accidente a la altura de Canillejas genera retenciones en dirección Zaragoza. Además, también hay tráfico intenso en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Más dificultades de entrada por la 1 desde San Sebastián de los Reyes hasta Nudo de Manoteras, en la A3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A6 en Majadahonda hasta El Plantío. Y en ambos sentidos tengan precaución en esta 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid por la 3 en Rivas. En la M40, circulación intensa en Vicálvaro hasta Coslada en dirección a la 2, Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en sentido A1 y en Villaverde hacia la 4 y en el barrio de la Fortuna en sentido A6. Por último, en la M50, tengan precaución en el entorno de Alcorcón y Fuenlabrada y Majadahonda dirección A5 y en Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo están las cosas en el centro, Ayuntamiento? Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Loli. Aquí tenemos que hablar de un par de incidencias. Se trata de un vehículo averiado en la salida del bypass sentido norte. Está ocupando el carril derecho. Es por ello que les recomendamos como alternativa el nudo sur, ya que está mejorando en general todo el recorrido de la M30, aunque todavía sí que es cierto que el tráfico sigue siendo muy lento en la calzada lateral entre la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de América sentido norte. Las entradas también tienden a mejorar. El tráfico, bueno, sigue siendo algo incómodo en la Avenida de la Memoria, desde Cardenal Cisneros en conexión con la Avenida de Reyes Católicos, en la M607 o en la Cuesta de San Vicente.
Un último dato antes de marcharnos. El paro aquí en la Comunidad de Madrid, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en la Comunidad de Madrid bajó en noviembre en 2.855 personas. Esto es un 0,83% menos respecto al mes anterior. La cifra de parados en la región se queda en 343.000. Y en cuanto al tiempo, este martes tendremos más sol, pero menos grados en el termómetro. No superaremos los 10. A esta hora, 4 en la capital, 1 más en el sur y rozando el grado en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, en compañía de Rafa Ribó desde Barcelona, Pedro Águeda, Javier Rondo y Javier Fernández Arribas. ¿Qué dices del informe PISA? Que acabamos de dar los primeros datos, Javier Fernández Arribas.
Expresaba mis nervios esta mañana y claro, fíjate cómo ha salido el paro y lo de
el paro ha subido, PISA. ¿Sí?
Pues fíjate, España obtiene sus peores resultados en ciencias y se estanca en matemáticas, o sea que estamos buenos.
Jorge Olcina es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Vamos mal en ciencias, ¿eh, profesor?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos mal en muchas cosas, ¿no? También en humanidades no está la cosa muy bollante, ¿no?
Sin duda.
En fin, profesor, hace falta una revisión en profundidad del sistema educativo español, eso es verdad.
Te hemos llamado esta mañana para preguntarte qué esperas de esta cumbre del clima en Madrid en concreto, si estás sirviendo de algo este tipo de eventos en general, profesor.
Bueno, pues como siempre suele ocurrir, se generan muchas expectativas y luego los resultados suelen ser muy pobres, ¿no? Esta cumbre de Madrid ya empieza siendo una cumbre menor, no es la cumbre de Kioto, no es la cumbre de París, o sea, no se va a alcanzar un gran acuerdo. Pero bueno, si algún documento de los que se está trabajando o se va a trabajar estos días puede resultar, bueno, de consenso común de todos los países que han venido a Madrid, bienvenido sea, ¿no? Pero ya digo que las perspectivas de entrada no es que sea una cumbre que vaya a decidir muchas cosas, ni mucho menos.
¿A qué se refiere el secretario general de la ONU cuando habla de que nos acercamos a un punto de no retorno?
Bueno, a que es verdad que seguimos llenando nuestra atmósfera de gases de efecto invernadero, que ya está demostrado, eso sí, que generan una incentivación, ¿no?, del proceso de calentamiento. El clima funciona por causas naturales, pero es verdad que llevamos ya décadas, siglo y medio, en lo que hemos incorporado un nuevo elemento, que son los gases de efecto invernadero, que están contribuyendo a incentivar, a acelerar ese proceso de calentamiento, ¿no? Bueno, si incrementamos esos gases, se incrementa la temperatura y una relación directa, y por tanto, llegados a un punto que está marcado entre un grado y medio y 2 grados, podríamos alcanzar lo que se llama el punto de no retorno, es decir, que ya no podríamos regresar a las condiciones iniciales del clima, las que teníamos hace unas décadas, solamente reduciendo los gases de efecto invernadero. Seguiríamos teniendo efectos en el calentamiento del clima en las siguientes décadas, ¿no? Por tanto, todavía no estamos, todavía nos queda, hay margen para trabajar, pero hay que ponerse a trabajar.
En los países de la zona del euro, porque hay que distinguir en la Unión Europea entre esos países y los del este, sí parece que estén sí. cerca de llegar a un acuerdo, pero claro, una cumbre de estas, sin Estados Unidos, sin Rusia, sin China, sin la India, ¿de qué sirve todo esto?
Bueno, pues la verdad es que a efectos de lo que llamamos mitigación, es decir, políticas de reducción de gases de efecto invernadero, las noticias que nos pueden llegar no son muy halagüeñas, ¿no? Tenemos un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero descontroladas, ¿no? Tú bien decías, esos países que o nunca se han sumado a los acuerdos internacionales, ya incluso al de Kioto ni al de París, o aquellos que se han salido o se van a salir, ¿no? Por tanto, esa parte de la mitigación de momento no nos va a traer buenas noticias, ¿no? Lo que hay que empezar a trabajar es en la adaptación. Sabemos que el clima va a seguir cambiando, es decir, va a seguir manifestando efectos en fenómenos atmosféricos que, bueno, se están presentando incluso ya en España con alguna frecuencia mayor de lo normal. Lo que tenemos que empezar a preparar es nuestros territorios, es decir, sociedad y economía a esos posibles efectos, ¿no? Y hay que empezar a hacerlo desde ya.
¿Pero qué se está haciendo? ¿Se está notando en algún sitio, por ejemplo, en España? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, en España poco, ¿no? En España poco porque no seguimos sin tener una ley de cambio climático, de transición energética. Se espera que el próximo gobierno a lo mejor la pueda aprobar. Algunas comunidades autónomas están trabajando, elaborando sus planes de adaptación, pero en general poco, ¿no? Aquí la gran locomotora que nos tira de nosotros es la Unión Europea, ¿no? Que sí que ha apostado por unas políticas decididas de descarbonización de la economía. En definitiva, Juan Pablo, todo esto supone un cambio muy importante de nuestra manera de actuar económica y social, ¿no? En el planeta Tierra. Y esto hay que hacerlo pensándolo muy bien y con tiempo, es decir, no dejando todo para el final, no diciendo que de momento no pasa nada. No, es verdad que el clima está manifestando algunos efectos ya interesantes para poder actuar. Lo que hay que hacer es hacerlo con cabeza, ¿no? Sin medidas estrella que no llevan a nada, sino hablando con todos los sectores económicos, hablando con todas las ciudades, que son las que más van a tener que cambiar su planificación, su comportamiento social. Bueno, pues todo eso hay que hacerlo, sí.
Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Transición Ecológica que ha llegado a plantear la ministra en alguna ocasión, en el mandato que lleva, la supresión del diésel. ¿Eso qué arregla?
Bueno, arregla poco a corto plazo porque ya digo que seguimos con unas emisiones a nivel global que siguen aumentando, cada año batimos un récord, ¿no? Sí. Por tanto, lo que habría que hacer, sí, plantear un plan que a medio plazo, pues toda esa combustión con combustibles fósiles fuera menos. Tenemos un objetivo final, si se cumple estos objetivos, debemos cumplirlo de la Unión Europea en el 2050, nuestra economía tiene que estar descarbonizada, por tanto, tenemos algunas décadas para ir diseñando el gobierno con la industria del automóvil, esos planes que conduzcan a la desaparición de ese tipo de vehículos guiados por la tracción de la quema de combustibles, ¿no? Pero hay que hacerlo, como digo, con sensatez, ¿no? No se puede hacer de hoy para mañana, de hoy para 10 años, es imposible, ¿no? No tenemos un recambio energético como para poder llevar a cabo ese tipo de medidas. Hay que hacerlo con calma y con cabeza.
¿Y los aviones tienen que dejar de volar?
Bueno, ahí hay un gran problema, Juan Pablo, porque es verdad que no hay una sustitución, ningún combustible que sustituya al queroseno actual, ¿no? Que es el que mueve los aviones. No es que tengan que dejar de volar, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues habrá que pensar a ver qué hacemos con la navegación aérea comercial, ¿no? Con esos viajes de bajo coste. Seguramente, bueno, pues habrá que subir el precio de esos viajes y el dinero que podamos captar, ¿no? Con impuestos del tipo tipo verde, dedicarlo a la investigación para encontrar algún tipo de combustible que sea mucho menos contaminante. Aquí es verdad que hay un gran problema, ¿no? Tanto en la navegación aérea como en la marítima tenemos dos focos importantes de contaminación atmosférica, de emisión de gases de efecto invernadero, de difícil solución a corto plazo, ¿no?
Decía ayer el presidente del gobierno en funciones que solo los fanáticos niegan el cambio climático. Yo te he escuchado alguna vez explicar que el calentamiento es real y que no se puede negar.
Sí, sí, es verdad. Es decir, ahora ya tenemos 30, 40 años de datos. Cuando empezó todo esto, a finales de los años 80, se podían tener dudas, ¿no? Ahora ya tenemos datos que empiezan a confirmarnos, bueno, pues que efectivamente la temperatura ha subido en todo el planeta, también en España, que cada vez nuestro clima va perdiendo confort. Se han triplicado, cuadruplicado las llamadas noches tropicales en verano. Nuestros veranos son menos confortables por la noche. Está cambiando la forma de llover en algunas partes de España, especialmente en el litoral mediterráneo llueve menos días, pero lo hace de forma más intensa. Bueno, pues todo esto nos anuncia que hay un cúmulo de datos ya disponibles que, bueno, nos hacen ya muy difícil poder negar la hipótesis de calentamiento. Ahora también hay que decir que hay incertidumbres, ¿no? Realmente no sabemos cómo va a evolucionar en el futuro las lluvias, si va a llover menos o más en una atmósfera más cálida. Todo eso hay que seguir trabajándolo, ¿no? Vamos hacia un clima más cálido del que hasta ahora hemos disfrutado, eso parece evidente, pero siguen quedando incertidumbres en algunos otros elementos del clima, como las lluvias, como el viento, en fin, que tenemos que seguir investigando, ¿no? Por eso a mí me gusta seguir hablando de hipótesis de cambio climático, porque es una hipótesis que tiene que ir confirmándose. No podemos dar nada, por supuesto, ni por ya comprobado, ¿no?
Pero que los datos que tiene se confirman que lo hay, que existe.
Sí, sí, ya estamos viendo, ya digo, algunos elementos en todo el mundo, pero por centrarnos aquí en España, esos aspectos que veíamos, cada vez caen menos días de nieve al año, en nuestro mar Mediterráneo es uno de los focos en todo el mundo de calentamiento, se ha calentado mucho en los últimos 30 años, esto es un problema, efectos climáticos, un mar cálido es un mar mucho más potencialmente inestable, lo hemos vivido en los últimos años con esas gotas frías del Mediterráneo, donde caen cantidades en apenas una hora de más de 200 litros, eso realmente antes era no era muy frecuente que ocurriera, ahora lo está haciendo con una mayor frecuencia, y como decimos, perdemos confort climático, ¿no?, en general en nuestro clima, sí.
Es decir, que la gota fría ya no sea solo en septiembre, es por algo.
Sí, efectivamente, es decir...
Que tengamos una hoy, porque hay una alerta en 10 provincias, se esperan 100 litros en Murcia, en Almería, es por algo.
Efectivamente, ¿no? Porque sigue estando muy caliente el mar. El mar Mediterráneo antes se calentaba exclusivamente entre junio y septiembre. Ahora prolonga esa estancia de calentamiento prácticamente hasta bien entrado diciembre y arranca ya en el mes de abril. Es decir, eso genera, como decíamos, diferencias, ¿no? En tanto en las temperaturas que se están registrando en el litoral mediterráneo, como en la potencialidad de que se formen nubes de este tipo que llamamos convectivas o enérgicas, sí, que generan lluvias muy intensas en muy poco tiempo, ¿no? Eso sí, el calendario de riesgo de gotas frías prácticamente es ya todo el año, ya no podemos delimitar una única estación del año, unos meses, ¿no? Precisamente por eso. Y luego porque la atmósfera más cálida es quizá lo que a veces no se explica bien, ¿no? El cambio climático no solo subida de temperatura o que suba un grado, que significa, sí, o que suba dos, significa que cambia la circulación atmosférica. Y eso empezamos a notarlo en nuestras latitudes, es decir, un ártico, un polo norte mucho más caliente, como ya se está registrando, significa que las borrascas tradicionales del Atlántico ya no llegan con tanta regularidad, ¿no? Y lo que se forman son más bien gotas frías. En vez de borrascas que traen lluvias regulares, continuas, lo que se forman son este tipo de fenómenos un poquito más extremos. Eso sí que lo estamos notando.
Jorge Lucina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Gracias por la clase esta mañana aquí en Onda María, profesor.
Nada, es un placer como siempre, Juan Pablo. Un fuerte abrazo.
De esta cumbre del clima que tiene lugar en Madrid hasta el día 13 de este mes. Algo está pasando en el Mediterráneo, por ejemplo, pero es en la atmósfera también, Rafa Ribot, tú que estás más cerca del Mediterráneo que todos los demás.
Sí, y también en cuestiones climáticas y también en temas de contaminación. Efectivamente resulta muy reconfortante escuchar al profesor Orcina siendo tan didáctico como tú decías, ¿no? Porque incluso pues te reconforta con el discurso sensato del científico al cual pues uno le otorga su credibilidad, en fin, su confianza para aprender. Él habla de hipótesis climáticas y no de fanatismos, ¿no? Porque ya situado en otro ámbito, lo que a mí me resulta muy sorprendente es que nuestros representantes públicos nos hablen de emergencias climáticas, de punto de no retorno. Casi ayer, si no escuché mal, alguien inauguraba el fin de la especie humana sobre la capa de la Tierra, y sin embargo que no actúen en proporción directa a estas amenazas. Es decir, si realmente te crees aquello que estás diciendo, yo creo que no podemos esperar, no sé si al 2050 para descarbonizarnos o al 2000 no sé qué. Con lo cual, yo creo que esta estrategia de comunicación cuanto menos digamos que es fallida. Es decir, no puedes estar todo el día diciendo que viene el lobo y no prepararte realmente hoy, ahora, para esta misma noche. Yo creo que hay un, en fin, un gap político que nos pone delante a la evidencia de que esto está mal gestionado. En fin, independientemente de las teorías del cambio climático o las hipótesis científicas, yo creo que la idea de que el modelo de producción intensivo y del crecimiento máximo era insostenible, pues es una cuestión casi de sentido común, ¿no? Y ahora resulta que nos movemos, no sé si a partir de qué intereses, hacer un quiebro radical que alguien intenta aprovechar, al menos en cuestión de imagen, y si no, solo hace falta repasar el papel que jugó ayer Pedro Sánchez en el COP25 en Madrid.
A ver, Javier y Pedro, por aquí.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Es decir, yo creo que lo que a mí más me chirría en todo esto es la noción de emergencia. De hecho, también lo ha comentado el profesor Olcina, y en una entrevista que publican tanto El Mundo como El País, con diferentes preguntas al director del Instituto Max Planck en Alemania, Jorge Stevens, dice lo mismo, y es alguien que está muy comprometido en la lucha contra el cambio climático, y dice que la noción de emergencia climática es política y es de alguna manera ideológica, porque no sabemos cómo se va a comportar el clima en los próximos años. Es verdad que la emergencia, que ¿cuánto va a durar el planeta si no actuamos inmediatamente? ¿10 años? ¿25? ¿50? ¿100? No lo sabemos, con lo cual la emergencia, la noción se convierte en ideológica, y realmente a veces todo deriva en una cierta impostura en torno a lo que realmente pueda representar la lucha contra el cambio climático. Yo, vamos, he escuchado al profesor Olcina con mucha atención, porque realmente, como ha dicho Rafa, es la sensatez y con esa capacidad didáctica personificada, porque realmente advierte de cómo evolucionan los indicadores, pero no sabe, obviamente, cómo van a seguir evolucionando. Lo único que tenemos es unos síntomas a partir de los cuales se puede pensar en esto. Insisto, a mí, por ejemplo, me ha parecido, por también bajar un poco más descender a lo concreto, a mí me ha parecido que se nos está llenando la boca con la idea del cambio climático, de la emergencia climática y demás, y yo creo que hemos asistido este verano a un proceso extraño, que a lo mejor no tiene que ver, bueno, a lo mejor no, seguro, porque yo solo he leído un reportaje de prensa que publicó El País al respecto, en los 3 meses de verano de la invasión de algas chinas en la costa de Cádiz y Huelva. Y nadie le ha interesado lo que ha ocurrido en las costas de Cádiz y Huelva durante este verano, con lo cual, bueno, a lo mejor interesa solo en determinados momentos, o interesa para una foto, o interesa circunstancialmente para construir un discurso político que al final se carga de ideología. Y ya por último, yo creo que el ser humano al final encuentra, yo creo que de alguna manera también lo ha apuntado el profesor Olcina, al final encuentra vías para remediar determinados problemas, igual que inventó la baquelita para sustituir la madera, e inventó el celuloide y algunos productos que salen del celuloide para evitar utilizar cuernos de marfil. Entonces, para eso al final pues se inventará, para reducir el CO2, alguna
¿Tú cosa. ¿Cómo lo ves, Pedro, todo esto? Todo lo que hemos escuchado y lo que es la cumbre, sí.
Yo me quedo con esto último que ha dicho Javier, y este optimismo humanista.
Sí, yo apoyo también la moción.
No, pero...
Porque quiero creer.
Claro,
quiero creer. Sí, no, bueno, vamos a ver, la cumbre del clima es el ejemplo de cómo el ecologismo se ha convertido en un en un lugar común, en un comodín para todo el mundo, este ecologismo así como de mentirijilla. Aquí los países más contaminantes no traen a nadie en primera fila porque...
¿De qué sirve esto sin Rusia, sin China, sin Estados Unidos, sin India?
No, voy a decir una cosa, quiero decir, el capitalismo tiene muy poco margen para combatir los problemas climáticos. Es decir, esto es lo que hay. O sea, el capitalismo y la falta de capacidad de los gobiernos frente a las empresas que más contaminan, las mismas que están financiando esta cumbre aquí en España, contaminan y al mismo tiempo financian la cumbre que aborda los problemas de contaminación para el clima, pues da cuenta del poco margen de con este sistema, que tendrá otras bondades o lo que sea, pues tenemos para arreglar este problema. Dicho esto, frente a lo ideológico de poner acento en la emergencia climática, pues yo hablo de lo ideológico que tiene el negacionismo. Yo hoy el compañero que hace los temas de medio ambiente en el diario, Raúl Rejón, publica
diario.es.
un artículo, el diario.es, que se titula "El negacionismo climático adopta nuevas formas y discursos en la cumbre de Madrid". Y os leo un titular, un destacado. Dice que primero estos negacionistas negaban el fenómeno, luego afirmaron que no suponía un problema, después se admitieron la situación pero la achacaron a causas naturales y no al hombre, y finalmente aseguraron que la solución no está en manos de la humanidad. Quiero decir, aquí hay alguna voz que aparece en el artículo de algún ecologista que dice: si Trump no es el problema, si esos discursos chirriantes y esos exabruptos no son el problema. El problema es cómo se cuela cierto discurso en la política. Acabo de ver en televisión, estábamos aquí, las tenemos encendidas, al señor Espinosa dos Monteros decir que...
Portavoz de Vox en el Congreso.
Sí.
Tiene ganas tú de ir al Congreso, sigue.
Que con este discurso ecologista lo que quieren es cambiar es nuestro sistema de vida, ¿no? Si no, si lo que queremos es que vivan unas cuantas generaciones.
No, pero ahí lo que hay que acompasar es, que es la reivindicación de los países más pobres, es la industrialización, el progreso, el desarrollo de estos países que achacan a Europa y a los países desarrollados. Oiga, ustedes han contaminado en el pasado muchísimo para poder desarrollarse y ahora tienen ustedes disfrute de un estado del bienestar al que todos aspiramos. ¿Por qué ahora usted me dice que yo no puedo desarrollarme porque entonces contamino? Entonces usted me está condenando. Y entonces el quid de la cuestión está en la necesidad de una solidaridad clara y sobre todo constante y contante y sonante de que esos países desarrollados permitan el desarrollo de los más pobres para que puedan tener un mejor bienestar. Porque los países como, por ejemplo, la India o países como China, que son los grandes contaminadores, por no hablar de Rusia y Estados Unidos, lo que dicen: oiga, Estados Unidos se está contaminando, nadie ha dicho nada, o Alemania, o Francia, etcétera, etcétera.
Y ahora nos toca a nosotros.
Ahora nos toca a nosotros, porque nos quieren ustedes contar.
Incluido Bangladesh, que es uno de los que más contamina.
Pero hay que decir: oiga, es que como sigamos por este camino, no va a haber planeta para ni siquiera nuestros nietos ni nuestros hijos.
No, el argumento es tanto como pensar que Francia no era antes de la industrialización. En fin, en términos históricos yo también lo dejo ahí. Pero es que en términos prácticos, el COP25, una de las cosas que tiene encima de la mesa, es analizar precisamente las políticas de reparto de emisiones de CO2, que ha sido un fracaso absoluto, ¿eh?
Totalmente.
Entonces, aquí ahora resulta que somos incapaces de revisar nuestro propio discurso y nuestras propias políticas. Yo vuelvo a lo mismo. Es decir, si nos lo creemos, oye, no es una cuestión de reparto, es una cuestión de finiquitarlo. No es que es insostenible, no, si realmente está en juego la raza humana, es que, en fin, es que las proporciones de lo que ponemos sobre la mesa son incomparables. El problema es que esto a lo mejor responde a otras lógicas de generar un estado de opinión a partir de, digamos, pongamos sobre la mesa todo, incluso, en fin, la duda a favor de los actores, y digamos que va a favor de buena voluntad. Pero aquí se puede colar, en fin, tanto fraude como en el mismo mercado de CO2. Ya nos lo decía el profesor Alcina, el 50% de las emisiones están fuera de control, absolutamente fuera de control, y además ha generado un fraude económico. Yo creo que hay, no sé, en fin, si no os gusta la palabra ideología, hay demasiada política de comunicación y poca política efectiva también en las cuestiones de cambio climático.
Algo más, Javier, que vamos a ir al Congreso.
Esto es básico, enseguida. Es decir, es básico entender que si realmente la emergencia es tal, las decisiones no se pongan en práctica. Yo ayer en la universidad pública, cuando fui a dar mi clase, lo que veía es muchos carteles que decían: para combatir el cambio climático hay que combatir el capitalismo. Entonces, en ese momento se ideologiza, es decir, yo
bueno,
Claro.
No pasa nada.
No pasa nada, pero...
Porque
pero,
pongan esos carteles.
Pero podría pasar, es decir, no pasa
que,
nada,
claro,
pero...
Es que, perdona, a ver, es que en todo, se instala un discurso en todos los debates donde tener ideología es algo malo.
No, dependiendo de en lo que derive, es decir...
Pero justificar cambios científicos a través de la ideología, sí.
No, claro, eso es superchería.
Exactamente, claro, no. Entonces, yo digo,
es una trampa.
Pero dice, eso es superchería.
Es su ideología, perfecto, pero resulta que solo es su ideología la negación, y en cambio no es ideología el proselitismo. No, aquí fade algo.
No, y que luego, cuando yo escucho a Pablo Iglesias decir que, bueno, que es que el 70% de las empresas que emiten gases, o sea, el 70% de los gases están, lo emiten no sé cuántas empresas, muy poquitas, y que por lo tanto democratizar la economía y dotar al pueblo, a los ciudadanos, el control de esas empresas para evitar eso, claro, a mí enseguida se me vino a la cabeza la ley habilitante en Venezuela de 2001, en la que se confirieron poderes extraordinarios al presidente Chávez en ese momento, no porque había una emergencia climática, sino porque había una emergencia de recursos, de tal manera que se le permitió al Estado tener el control del 51% de todas las petroleras y de todas las empresas que estuvieran relacionadas con el petróleo y la emisión de gases, porque había una emergencia de recursos. O sea, ideologizar, si al final llevamos al cambio de modelo, bueno, puede no ser malo para unos, pero puede ser malo para otros. Y entonces, si se combate una ideología, lógicamente surge una ideología para contrarrestar esos argumentos.
Lo que decía Rafa, lo de las cuotas, ha llegado a pasar hasta incluso en Colombia, en la selva, las FARC vendían parte de selva como cuotas de emisiones, porque era una de las zonas más preciadas, porque
Chávez y las FARC, ¿eh? Esto se está poniendo muy duro, ¿eh?
Es que las protestas en Nicaragua...
No, pero estoy constatando una realidad, Pedro.
No, las protestas,
no había otros ejemplos
Nicaragua.
Que teníamos... En este tema tenemos todo el mundo,
todo
el planeta para poner.
No, es que es muy político.
Caribe.
No, pero que es una... Constato una realidad.
Es,
o sea,
muy interesante.
Se estaban vendiendo cuotas ahí.
Todas las protestas que están surgiendo en países democráticos y menos democráticos, en democracias más defectuosas o directamente no democracias, sea Francia, sea Chile, sea Nicaragua, sea Líbano, todas, excepto Hong Kong, están relacionadas con el combustible, con el precio a los medios de transporte o con la tala de árboles. Porque en el fondo las de Nicaragua no salieron las primeras, pero las primeras protestas en Nicaragua fueron porque el presidente de Nicaragua había autorizado una tala de árboles.
¿Y no estará relacionada también con alguna dictadura que otra que está dirigiendo alguno de esos, claro, países, o otros países que están meciendo cunas,
sí,
para que haya inestabilidad en países?
Pero vamos a ver, si Estados Unidos...
Dí algo, Pedro, que nos estamos liando.
No, claro, es que nos estamos yendo hacia un lado que está muy bien, pero que hay otros. Quiero decir, que estamos hablando ya de dictaduras, por supuesto, con una orientación ideológica.
Sí.
¿Y Estados Unidos? Sí, China contamina mucho, evidentemente. Y Estados Unidos,
también,
yo creo,
también,
no creo que tenga que ver con eso, ¿no? Que probablemente tenga que ver...
Es el campeón, ¿no?
Oye, y Estados Unidos también mece cunas. ¿Tú te crees que lo que está pasando en Hong Kong se mantiene financieramente porque,
amigo,
sí? ¿O
me vais a permitir que no quiero hacer esperar más a Noelia Antoria, que tiene una mañana muy interesante en el Congreso? Pero antes hay que recordar dos noticias: que los alumnos españoles sacan la nota más baja en ciencias de que hay registros, y este ya es el primer examen con la LOMCE en vigor, con la ley BER. Por cierto, los datos que se están publicando hasta ahora ya se han hecho con los alumnos, con la ley del PP, la ley BER, o lo que entró en vigor de la ley BER, funcionando. Y dice eso, que en ciencias el peor... la penota más baja desde que hay registros, con lo cual algo habrá que hacer algún día. Siempre decimos lo mismo, algo habrá que hacer. Y el paro, que también tiene que ver también con la formación y con la educación.
Eso sí,
el empleo registra su peor noviembre desde 2013, con 53.114 afiliados menos a la Seguridad Social. Y nos vamos al Congreso, porque antes a las 9 contaba Noelia Antoria que ha habido lío. Hoy un pequeño lío, tampoco vamos a exagerar, ni un lío de emergencia, no ha habido una emergencia de lío, quiero decir. Saben ustedes que es la primera sesión del Congreso, de las nuevas Cortes, que no hay sitios asignados y todo el mundo va a coger sitio, pues como hacíamos antes, cuando no eran numeradas las salas del cine, que ibas antes y a coger sitio, porque no era numerada. Bueno, no he numerado hoy, Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No están numeradas y de nuevo han madrugado los diputados de Vox para coger el mejor sitio, para elegir dónde se sentarán hoy y dónde les pueden captar bien las cámaras. No es el asignado por la mesa, como decías, pero aún así han querido ocupar la segunda bancada central detrás de la del Gobierno, detrás de la bancada azul. Los de Ciudadanos se han adelantado y tras un rifirrafe que nos han relatado fuentes de Bildu han ganado los naranjas. Ha habido un conato de pelea entre Vox y Ciudadanos por los sitios nada más abrirse las puertas del hemiciclo.
Define pelea, define pelea.
Sí, sí. Esto os estoy leyendo un tuit que ha escrito Jon Iñárritu, el diputado de H. Bildu. Empujones y desprecios. Parecía el Parlamento de Ucrania. Empezamos legislatura.
Ya. Bueno.
Dicen que ha sido Marcos de Quinto con otro diputado.
Marcos de Quinto con otro diputado de Vox.
De Vox, exacto. Bueno. Y en la bancada socialista se han preservado los puestos, también en la bancada popular, porque se han ocupado los escaños con las carpetas con los respectivos logotipos.
Bueno, se tiene que constituir las Cortes la mesa. La negociación ahora mismo, ¿en qué punto está? ¿Vox va a entrar o no va a entrar en la mesa? Y la otra pregunta que te hago, Noelia, es ¿Vox necesita algunos votos para poder entrar en la mesa? Por sí solo no lo consigue, ¿no?
Por sí solo no lo consigue. Necesita que el Partido Popular le preste votos. Entonces, ahora mismo ha escrito Teodoro García Egea en Twitter. El Partido Popular ha ofrecido un puesto a Ciudadanos y otro a Vox, a dos fuerzas que no podían tener representación por sí mismas. Vox ha impuesto un cordón sanitario contra Ciudadanos, vetando su presencia en la mesa para después intentar imponer dos de sus miembros y no uno. Esto quiere decir que si no cambian las cosas, no va a tener ningún miembro Vox en la mesa del Congreso de los Diputados, porque PSOE y Podemos mantienen el cordón sanitario contra la formación de Santiago Abascal y los votos del PP serían necesarios para que ellos estuviesen en la mesa. Los de Vox dicen que no tienen nada que negociar, que con sus 52 diputados les corresponden dos miembros, pero sí lo tienen que negociar porque si no les votan no van a estar presentes en el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados.
Entonces, si sobre 9 puestos el PP tendría 2, votaría uno para apoyaría a Ciudadanos para que tuviera uno, ¿no? 3, y los otros 6 entre el PSOE y Podemos.
No, al Partido Popular le corresponden 2, tendría que ceder uno a Ciudadanos. El Podemos tendría 2 sí. Y el PSOE tendría 2, si no me equivoco. Si no han llegado a un acuerdo, PP y Ciudadanos, para que les ceda 1.
Ya, pero no me sale la cuenta, ¿eh?
Te falta 1.
Va a ser complicado
te
esta mañana.
Falta uno.
Me falta 1, sí,
luego
sí, claro que me falta 1. Porque si Vox se vota a sí mismo, no tiene suficientes para entrar en la mesa, para
si
aclararlo.
Exacto, no, se, vale. No tiene suficientes para entrar. Vale. Así es, necesita votos del PP.
Bueno.
De Ciudadanos no, pero del PP sí. Y os contamos que Meritxell Batet, la que va a ser presidenta del Congreso y lo es en funciones, ha escrito una carta al líder del Partido Popular, Pablo Casado, en la que recuerda que todas las fórmulas utilizadas por los diputados para jurar o prometer la Constitución van a ser hoy consideradas válidas siempre que se acate la Constitución. Junts per Catalunya ya va a utilizar una fórmula muy parecida a la que utilizó en abril, con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y por el pueblo catalán, por la libertad de los presos y exiliados por imperativo legal, lo prometo, y esa fórmula, la de el imperativo legal, ya fue avalada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de junio del 90, cuando entonces los diputados de Ribatasuna la utilizaron en su promesa de la Constitución.
O sea, que mientras digan imperativo legal pueden recitar el poema que les parezca oportuno.
Sí, y mientras no sea limitativa esa fórmula, es decir, si no dicen sí, ponen en libertad a los presos políticos, acato la Constitución, esa no sería válida, pero sin embargo pueden relatar, exacto, una novela entera y después acatar la Constitución por imperativo.
Bueno, pues estate atenta durante toda la mañana, que sé que lo vas a estar, para irlo contando a los oyentes de Onda Madrid cómo se desarrolla esta jornada constitutiva del Congreso, que decía el presidente de la mesa de edad que viene lesionado y que está el Congreso lesionado, ¿no? Lo hemos escuchado antes a las 9.
Él dice que está cojo y que además hay 3 personas a las que habrá que acercar la urna para la votación. Una de ellas es Echenique. Estamos Ajá. intentando saber quién más está impedido para no poder bajar a votar, porque nos ha dicho que hay 3 personas a las que tiene que subir la urna y que además él está cojo y que prevé una jornada bastante difícil hoy.
Bueno, pues lo iremos contando en Onda Madrid. Gracias, Noelia.
A vosotros.
A los diputados. Bueno, de todo esto, profesor Redondo, saca las notas a limpio. Además de esa propuesta que ha hecho Inés Arrimadas para que negocien el PP, PSOE y Ciudadanos un gobierno, que supongo que eso que no va a ninguna parte, no va a ir a ninguna parte, tal y como hemos visto antes de las 9, pero todo el lío que se está organizando esta mañana con esto de la mesa del Congreso, aquí cada uno juega su partida, ¿no?
Bueno, aquí también hay que poner las cosas en contexto y a veces con retrospectiva se aclaran también cosas. Cuando Patxi López fue presidente del Congreso, el segundo partido, es decir, su partido, tenía menos votos que el segundo partido ahora, es decir, el Partido Popular, y el primer partido de entonces, el que le hizo presidente a Patxi López, tenía más votos, más escaños, mejor dicho, que el primer partido ahora. Es decir, eso fue un intento, el primer intento que hizo Rajoy por articular una gran coalición. A partir de ahí no salió, porque como ha reconocido Pedro Sánchez, le ofrecía un pacto de legislatura y no solo una abstención, por lo tanto él no podía ofrecer, y yo eso lo entiendo, que Pedro Sánchez no pudiera ofrecer un pacto de legislatura porque en ese momento estaba compitiendo con Podemos, y entiendo que es legítima y es una posición que realmente al final le valió a Pedro Sánchez para resistir después en el partido después de haber sido defenestrado, o sea que es una posición legítima, pero hubo un intento en ese momento de gran coalición. A partir de entonces no ha habido ninguno porque a nadie le ha interesado eso. Lo que hace Inés Arrimadas, yo creo que te lo he escuchado a ti también al principio, es ganar tiempo, obviamente, hasta que se resuelva en un congreso extraordinario cuál es el liderazgo y la posición de Ciudadanos. Tiene que ganar tiempo tapando vías, taponando una serie de vías de agua. Y como se ha extendido la idea de que su negativa a hacer presidente a Sánchez supone o supuso una vía, la principal vía de agua, pues la tapona de esta manera. Es decir, es de alguna manera es recuperar la posición inicial de Ciudadanos para la cual los votantes entendieron que estaba Ciudadanos en el sistema, ¿no?
Pedro, de todo esto que estamos hablando, de las ofertas de negociación y de lo que está pasando en el Congreso esta mañana.
Bueno, yo creo que es loable la oferta que ha hecho el Partido Popular para incluir a Ciudadanos en la mesa. Evidentemente, con improbabilísimo gobierno de gran coalición en España, lo que tiene que apostar Pablo Casado es por liderar la derecha. Seguramente en alguno de sus oscurísimos o privadísimos pensamientos está que algunos vuelvan a la gran casa del Partido Popular, pero yo eso lo veo complicado, me refiero a Vox, y en menor medida, pero no menos importante, bueno, pues esto, liderar la derecha, y en ese sentido, pues la oferta yo creo que es un movimiento hábil que sitúa luego a Vox en la negativa a no entrar en la mesa, pues en la política de la bronca, en la de que sus votantes deberían saber que renuncia a lo que a ejercer para lo que les han elegido, ¿no? Que es mejorar la vida de la gente a través pues de un instrumento tan importante como es el Congreso de los Diputados, y dentro de él la mesa que marca los ritmos y las prioridades de la Cámara Baja. En cuanto al reparto y qué va a ocurrir, yo me imagino que finalmente ha utilizado, estábamos viendo un tuit en televisión, estaban poniendo de Teodoro García Gea, que claro, es que esto al final termina desvirtuando ciertas ofertas. Ya está hablando de cordón sanitario de Vox a Ciudadanos. Sí, bueno, pues al final, ¿qué emerge de todo eso? Pues que hay una pelea por ese bloque, ¿no? Por constituir una legitimidad en el liderazgo de ese bloque. Claro, yo no tengo ni idea de qué va a terminar pasando. Y la verdad
noción de cordón sanitario ya no vale para nada.
Eso que es
claro.
Por el uso, ¿no?
Claro, ya se ha desgastado por el uso porque inicialmente era la idea de que todos excluyen a uno. No es que uno excluya a otro, pero quedan otros a otro sitio y unos le veta. Una cosa es el veto, otra el cordón.
El cordón ese tiene que ir al médico.
Ya. Bueno, pero es que desde que el ciudadano se entonó el si se puede, sí. Todo se pudre pronto.
Antes de Ciudadanos lo entonó la otra grada en Lisboa, el si se puede. Eso ya sí que lo desvirtúa todo.
Tremendo. Que la primera vez que lo escuchamos tiene que ver con el fútbol y eran las selecciones latinoamericanas. Sí. Yo creo que Ecuador, ¿no? Los seguidores de Ecuador, que de allí venía por lo menos en el fútbol, ¿eh?
Rafa Ribó, de toda esta mezcla.
Sigo con el tuit, ¿eh? Comparto con vosotros que ya no tiene sentido el cordón sanitario, pero creo que tiene toda la intención política. Es decir, lo que nos está diciendo el Partido Popular es que su socio prioritario continúa siendo Ciudadanos y no ha pasado a ser Vox, a pesar de que tenga 52. Y yo creo que esto, en términos políticos, es significativo.
Mucho.
A la vez que evidentemente no puede ignorar la posición de Vox porque tiene acuerdos parlamentarios que pondrían en serias dificultades algunas estabilidades en distintos parlamentos, con lo cual tenía que hacer el gesto, pero quiere demostrar que políticamente, si esto no cuaja, es por la posición de Vox, que continúa, parece, o en fin, lo veremos en todo un rato, más cómodo en la situación de la victimización que no en la negociación política. Con lo cual yo creo que desde este punto de vista aclara un poco el panorama y ya nos pone un poco en la fotografía de lo que puede ser la constitución de la mesa, ¿no?
Claro. Perdona, termina, sí. Rafa, termina.
No, pero me voy al otro tema, si quieres. Es decir, no, la otra cuestión, para mí, la oferta de Ciudadanos independientemente de las muchas consideraciones que habéis hecho, yo creo que son todas oportunas, sí que es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que pueda darse una nueva situación. Yo no sé si se dará, no sé si es solo un paripé, una posición, la necesidad incluso de Arrimadas, de, a pesar de todo lo que le van a afear, que es una contradicción respecto de lo que ha pasado ahora en Ciudadanos, también era una necesidad para desmarcarse de la línea política de Albert Rivera, porque si no, no tiene sentido el cambio en Ciudadanos. Pero además, en términos ya no solo estrictamente partidistas, es un punto de partida, es decir, es un espacio que alguien puede utilizar para continuar avanzando una cierta aproximación. No sé si va a producir, pero en cualquier caso genera la situación para que esto pueda pasar. Va a haber una reunión. No sé si tienen razón los compañeros de la razón, pero apuntan que Casado irá.
Sí, a decir que no.
Bueno, pero irá.
Sí, sí.
Entonces es un espacio. La política necesita espacios comunes. Luego hoy dice que no, mañana a lo mejor también, mañana dice a lo mejor. Dice, no, no, pero existe la posibilidad de que esto suceda. Y creo que tampoco es un tema menor en el relato de lo que pueda venir en los próximos semanas o meses.
Dime, Javier.
Sí, no, totalmente de acuerdo en lo último que ha dicho Rafa respecto de Ciudadanos y de Casado y del encuentro y la búsqueda de espacios comunes y los movimientos y demás. Respecto de la mesa, que yo antes me había extendido a lo mejor en el argumento y he dejado de hablar de la mesa, claro, para Vox lo que juega es a ver qué me compensa más, estar con un representante en la mesa, que es lo que me van a conceder en el pacto Partido Popular y Ciudadanos, y ya participo de un cambalache, es decir, de lo que él quiere, de lo que Vox quiere siempre salirse y desmarcarse, o estoy fuera y hago la guerra desde fuera. Entiende, o sea, su posición es que la mesa no le va a servir para nada porque siempre va a estar en minoría, de tal manera que, bueno, que al final para los trámites que resuelve la mesa, a Vox le compensa más mantenerse siempre desmarcado de lo que denominan consenso progre, que incluyen obviamente a Ciudadanos y también al Partido Popular. Sin embargo, yo creo que a lo mejor a corto plazo le vale, pero a largo plazo, al final, un representante en la mesa yendo todo el tiempo a la contra siempre tendrá un micrófono para explicar por qué va a la contra, con lo cual también tendría cierta resonancia sus discursos desmarcándose en la misma mesa de todos los acuerdos a los que puedan llegar los distintos representantes de la mesa, con lo cual ha hecho el ejercicio de preferir quedarse fuera a priori.
De momento. Vamos a ver cómo acaba la mañana.
Porque también es verdad que aquí, echando cuenta mientras conectabas con el corresponsal en el Congreso, que a lo mejor, claro, el para que Vox se quede totalmente fuera, tiene que haber un acuerdo entre PSOE, PP, perdón, entre PSOE, Podemos y nacionalistas.
Por eso necesita el PP Vox.
¿Vale? Claro, de tal manera que se repartan el que le podría tocar a Vox. Claro. Entonces, pero podría no haber ese acuerdo tampoco. Es decir, podría desmarcarse Juntos por Cataluña y a Vox le correspondiera, porque Vox va a llegar con 52 votos.
Sí. Entonces, que parece que incluso sin es que no llega. Que no es, si el acuerdo que hay en la parte izquierda del hemiciclo con los nacionalistas impide que Vox por sí solo llegue. Entonces, para poder llegar, necesita el
sí, porque
Partido Popular.
Contiene la suma 3 veces 50. Claro, al contener claro, 3 veces 50 claro, ya no tienen llegan, más, pero bueno.
No llegan. Pero bueno, lo contaremos, todo este lío, que al final tiene su trascendencia, pues el día a día del gobierno de la Cámara, donde se deciden muchas cosas, y también la posición que tiene un partido como vos, si quiere estar dentro de la institución o permanecer por fuera y tener su papel de, como ha dicho Espinosa de los Monteros esta mañana, nosotros nos quedaremos solos. Si no entramos en la mesa, estaremos solos.
¿Qué partido va,
pero Vox tiene que, si ha entrado en el juego democrático, tiene que jugar al juego democrático. Lo que no puede es quedarse fuera cuando en una institución las cosas funcionan como funcionan.
Sí.
Igual que a Vox tampoco se le debe dejar fuera por una serie de consideraciones, igual que no se quedó fuera Podemos en su momento por las consideraciones contrarias de extremas o extremas, de un lado o de otro. O sea que en ese sentido creo que los votos de los ciudadanos son los que son, la gente vota y hay que respetar el voto de la gente, te guste más o te guste menos. A mí no me gusta, pero si tiene 52 diputados tendrán que tener...
Pero bienvenidos al sistema, si quieres estar en la mesa tienes que negociar, pues si claro, no quieres negociar no estás en la mesa, ya está.
Efectivamente.
Es así de simple, el sistema dice que tienes que sentarte a hablar con los demás, ¿no? Uh-huh. Ibas a añadir algo, Pedro.
No, que creo que me voy a tirar mucho tiempo aquí intentando rebatir esa...
Dale.
Asimilación que se hace entre Podemos y Vox. Como otra que venía pensando cuando os venía escuchando esta mañana
Venga, dale.
Hacia aquí, contaminando en el coche.
Dime.
Pero sobre,
si
es, sobre,
si el
sobre
coche constitucion... nuevo, contaminas poco, ¿no?
Sobre constitucionalistas y no constitucionalistas.
Ya.
Es decir, constitucionalistas son
eso todos, lo dijo Arrimadas, ¿eh?
Son todos menos los independentistas, sí, lo que pasa es que unos ponen más el acento en la Constitución que otros.
Correcto.
Quiere decir, menos los independentistas. Y luego, sobre Vox y Podemos, bueno, pues yo estoy con Ortuzar, como dijo en el diario Puntos el otro día en la entrevista, que quien es una amenaza para el sistema de libertades ahora mismo es exclusivamente Vox.
Bueno.
Ya, bueno, yo lo que dice Podemos,
quería
Pedro,
apuntarlo.
Vamos a ver.
Espera, que nos vamos, Javier, dale, rápido.
Rápido. Quieren quitar al jefe del Estado, quieren cambiar la Constitución del 78, quieren eliminar el sistema financiero, dicen que hay presos políticos en España y ponen en cuestión todo el sistema judicial. Hombre, si eso no es ser de extrema izquierda, pues
yo
tú me dirás.
Yo rebatería punto por punto, pero creo que no hay tiempo, ¿no?
Pero lo rebates todos, ¿no?
Sí.
Pues ya está.
Sí, enmienda la totalidad.
¿Qué va otro día?
No hay transacción.
¿Qué vamos recogiendo? Pero antes, Javi González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La habilidad del marketing político de los socialistas es lo único que queda del viejo PSOE, no ya intacto, sino acrecentado por la desfachatez con la que actúan Sánchez y su camarilla, queriéndole pasar el muerto de la responsabilidad de la investidura al PP y personalmente a Pablo Casado, a quien también le presionan desde sus propias filas algunos que estarían mucho más guapos calladitos, porque casi todos provienen del lado oscuro que les llevó a dejar el poder por la puerta de atrás. Tiene bemoles que Sánchez apele al sentido de Estado de los populares cuando, sin llamar a Casado, tardó 24 horas en firmar un acuerdo de coalición con Podemos y abrazarse con Iglesias, a quien no se le saltaron las lágrimas pensando en su vicepresidencia de puro milagro. Sánchez, especialista en no coger el teléfono y no marcarlo, salvo para dar instrucciones a los encargados a su vez de trasladarlas a sus amigos mediáticos, es consciente de que se puede pasar de frenada. En cualquier momento, aceptando que la extrema izquierda que representan el tándem Iglesias-Montero, a pesar de vivir, eso sí, como lo hacía la vieja Gauche Divine, pero carentes por completo de su estilo, más los independentistas catalanes que exigen referéndum de independencia o un nuevo estatuto que en la práctica le permita pasarse la Constitución por el arco del triunfo, y de los vascos, donde están juntos y además revueltos los etarras jubilados que todavía huelen a pólvora y los peneuistas que rezuman aroma de incienso que se remonta a las guerras carlistas. Las alarmas se han encendido en el mundo empresarial, en el financiero y en la Unión Europea, que permanece tan ojiplática como inactiva ante la virtualidad de un gobierno que puede hacer trizas la economía en cuestión de meses. Caer en esa trampa dejaría a Vox como alternativa al PSOE, lo que resulta sencillamente absurdo, y a Casado en la cuneta de la historia. Pero Casado no tiene la más mínima intención de picar, por mucho que le presionen.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1900.
1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Esto es Onda Madrid.
Aquí hay más debate que en la mesa del Congreso hoy. Aquí estamos, terminado la tertulia. A la una terminará Buenos Días Madrid, porque ahora a las 10 coge el relevo Eli del Valle, y a la 1:03 el partido de la una y partido José María del Toro. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Tienes aquí hoy al fondo norte y al fondo sur del Metropolitano, o sea que tú verás.
Bueno, hoy estoy rodeado de rojiblancos por todas partes, menos por una.
Redondo el fondo norte y ya queda el fondo sur.
Afortunadamente para ti.
Y ahí está, bueno, tú tranquilo que ya va líder, o sea que... Por cierto, ¿no dijiste ayer que el Atleti le metió 2-0 al Castilla? Ayer no lo dijiste.
Sí, sí, lo dijimos. Es más, contamos la historia... Poco. Sois la leche vosotros, ¿eh?
Marco Poveda, ¿no?
Incluso destacamos la historia de Agustín Vara, que es el segundo entrenador del Atleti B, que acaba de vencer un cáncer, y le dedicaron el triunfo. Sí. Lo que pasa
era una
que
maldad.
El sábado. Ya lo sé, ya lo sé.
Maldad.
Que soy muy
sí,
malo.
Porque después de José María del Toro no hay nada.
No, efectivamente. José María del Toro es nuestra última línea de defensa.
Bueno, que tengo muy poco tiempo.
No, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, hasta las 10:05, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, el Balón de Oro, sexta vez que lo gana Leo Messi, hace 10 años que ganó el primero, 32 años cumplidos el pasado mes de junio, se acerca la retirada, Dios quiera que me queden varios años más, y se le abrieron las carnes a más de uno, sí. Especialmente en la ciudad condal, en Barcelona. En los últimos 12 años solo lo han ganado Cristiano y Messi, con la única excepción de Luka Modric el año pasado. Por cierto, detallazo de Modric al acudir ayer a la gala para entregar el trofeo a Messi. Otros seguramente no lo hubieran hecho. Ya sé que estés pensando en Cristiano, que ayer tenía excusa. Recibía el premio a mejor jugador de la Liga Italiana del año pasado. También es casualidad que la Liga Italiana ponga la gala a la vez que la gala de la FIFA. O en este caso, más que de la FIFA, de France Football. Van Dijk, el holandés, el segundo. Cristiano, tercero. 10 años en el podium. Mbappé, sexto. Hazard, decimotercero. Griezmann, decimoctavo. Joao Félix, 28º. Y atención, ningún español entre los 30 primeros. Luego querremos ganar Eurocopas y Mundiales, claro. De Ligt, mejor jugador joven, Alisson, mejor portero, y Rapinoe, mejor jugadora del fútbol femenino. Ayer también hubo gala del fútbol madrileño. Escucharemos a Álvaro Morata, que habló del Atlético, Ángel Torres, que habló largo y tendido de la situación del Getafe. En el Leganés, Siobas tiene un mes de baja. El milagro del Fuenlabrada, estaremos hoy con Cristóbal, uno de los veteranos del vestuario azulón. Y hoy se cumplen 30 años del fallecimiento de Fernando Martín, y hablaremos con su hermano Antonio. Así que con esto y más cosas, a la 1:03 en el partido de la hora.
Te he visto bien ahí haciendo el resumen, José María. Además, no entrando al trapo aquí de estos que venían hoy con unas ganas.
No me hubiera importado, pero el tiempo no me dejaba.
Que si lo de, en fin.
Les podemos emplazar para el viernes.
Le van a cerrar la grada a Águeda, la del frente del fondo sur. Le van a cerrar el fondo sur a Águeda.
No me digas.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que de esta no se libra la Leti.
Yo no entiendo qué culpa tiene un montón, miles y miles de personas que hay en esa grada animando al equipo tranquilamente. No entiendo qué culpa tendrían de eso.
Bueno, vamos a ver, pero alguna sanción va a haber al Atleti por
sí,
eso, ¿no?
Yo creo que va a ser económica y de apercibimiento, pero
sí, ¿no?
Veremos, bueno, en qué acaba.
Pues nada, que tengas un buen programa.
Lo estupendo sería que estuvieran filmados todos los que lo cantaron y sancionados. Sí, eso sería lo justo, ¿no?
Que a la 1:03 te escuchamos.
Ah, hasta luego,
con
gracias.
Con interés y atención, como siempre, José María del Toro.
Adiós.
Que adiós, Javier Redondo.
Ya está muy pronto.
Adiós, Pedro Águeda.
A la próxima.
Rafa Ribot en Barcelona, que vaya bien. Del español no hablamos, hablamos otro día.
Otro día mejor. Adiós a todos.
Del español, días. Porque si no hacemos un monográfico. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda, pero ya que nos hemos quedado sin tiempo. ¿De qué le vamos a hacer?
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Jueves desde las 9:20, jornada 12 de la competición europea. Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Antes de que den las 10, es en Telemadrid. Telemadrid, Elena Miñambres. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo os animáis?
Qué frío hace.
¿Qué frío hace?
¿Pero qué frío hacía esta mañana? ¿Y qué frío hace ahora?
Pues mira, minuto y resultado de la temperatura ahora mismo, aquel oyente que vaya a salir de casa, que salga bien abrigado, porque la temperatura actual, ahora mismo en Madrid, es de 3 grados, así que bien abrigaditos. Y esa va a ser la tendencia durante toda la semana. Vamos a contar con frío, sobre todo durante la madrugada. Hemos amanecido con heladas en puntos de montaña. Se ha quedado ese termómetro por debajo de los 0 grados. Por lo tanto, esa va a ser la noticia, sobre todo el frío que tenemos por la noche. Si miramos por la ventana, pues estamos viendo un día muy azulado, algunas nubes decorativas en el cielo y poca cosa más, porque hoy no esperamos precipitaciones. Hoy va a ser una jornada un poquito más estable. El foco de la inestabilidad lo tenemos en el Mediterráneo y mañana de ahí que las nubes puedan venir por el sureste de la Comunidad de Madrid y podrían dejarnos mañana miércoles alguna gota. Pero vamos, durante toda la semana ambiente bastante tranquilo en cuanto a precipitación, pero mucho frío durante la madrugada. Tú habrás venido pues con 1 o 2 graditos.
¿Tanto había?
Tanto había. Si ahora tengo 3 a las 10 menos 10 de la mañana, imagínate tú a la hora a la que has llegado.
Esta mañana estaba
es que
la cosa...
Lo peor, Juan Pablo, es que tenemos ese viento frío de componente norte. Ay, la sensación térmica es mucho más fría de la que marca el termómetro.
Arregla el cutis, pero te dejábamos.
Así venimos todos sin arrugas hoy.
Adiós, Elena Miñambre. Estaremos mañana en Telemadrid a las 3:30 del tiempo. Muy
ahí
bien,
estamos.
Como todos los días. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
El viento así del norte arregla el cutis,
bueno,
ya lo sabes.
Así que te has venido con 2 grados. De manera que yo he salido a la calle, te los habías llevado tú.
Me los había
y
llevado
yo he salido
grados,
a menos 1 grado bajo cero.
Qué barbaridad.
Que lo sepas.
Que hasta la 1 sigue Buenos Días Madrid con el
aquí
día
seguimos.
Abrigados aquí en la radio. En Onda Madrid, los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien.